Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Traducción, Pepe, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, detrás de los controles, damas y caballeros, Víctor González, el suavecito.
De Barranquilla, Colombia, el lugar más bello.
Calentando en el bullpen. Alguien le contó hace mucho tiempo que él era una enciclopedia del béisbol cubano. Él se lo creyó, se lo sigue creyendo, Orlando el Guajiro Peña.
Muchacho, hay que matarme para quitarme ese... Me saca mal.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, hoy Rafael se tiró para la calle con todos los hierros, porque descansó unos días y cargó las baterías. También empezó a buscar en las cajas que tiene guardadas las corbatas y trajo una corbata que si te quedas dormido te la quito del cuello y la guardo para siempre. Tiene como si fueran...
Bueno, Guajiro, ¿por qué no? ¿Por qué no esperas que Rafael se presente primero antes de contestar tus preguntas de moda?
No, primero la corbata antes.
No, es una abeja, es una antorcha olímpica. ¿Sí? Dice que es una abeja.
Mira. Sí, bueno. Si tú la pones a mirar de lejos, parece una abeja, pero color oro. Ah, sí. Con el color negro de la corbata. ¿Dónde la compraste? ¿En Dinamarca?
No, me la regalaron.
Ah, te la regalaron.
Esta la regalaron.
Bueno, si no la quieres, un día de esto me la pasa para el lado.
No, damas, señor.
Pero los caballos con ella.
No te la voy a regalar.
Tú tienes de la calle, por favor.
Porque, damas y caballeros, les hemos preparado un programa especial. Esto es grabado, así que por favor no llamen esta noche porque les hemos preparado un resumen completo de la postemporada 2013 del béisbol de las Grandes Ligas, desde el primer juego por el wild card de la Liga Nacional hasta el último partido de la Serie Mundial. Un regalo para todos ustedes que quieren un recuento de lo que ocurrió este octubre en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que Guajiro Peña y Rafael García Toledo, con vuestro permiso, si es que serías tan amable, Guajiro, de permitirlo, voy a pedirle al suavecito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Recuerden que este es un programa especial pregrabado para que ustedes puedan disfrutar de un recuento de los playoffs y la Serie Mundial. Todo arrancó el 1 de octubre con los Piratas de Pittsburgh en la postemporada por primera vez en más de 20 años. Como un equipo que se enfrentó a los Rojos de Cincinnati por el comodín o wild card de la Liga Nacional.
¿Cuántos años por fin?
21 años. Sí. ¿Tú puedes creer eso?
Parece mentira, ¿verdad?
El 1 de octubre se hizo historia porque desde 1992 los Piratas de Pittsburgh no jugaban pelota en octubre. Y en Pittsburgh se celebró el cotejo por el wild card de la Liga Nacional y los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-2. El ganador fue Liriano, que ganó su primero de la postemporada, lo perdió el dominicano Johnny Cueto. En ese partido, Joey Votto se fue de 4-0, Phillips, el segunda base del Cincinnati, también de 4-0, y Russell Martin, el ex catcher de los Yankees, conectó 2 cuadrangulares monumentales, tuvo 3 hits, y los Piratas de Pittsburgh ganaron el comodín de la Liga Nacional, dejando en el camino al Cincinnati.
Sí, ahí empezaron a llorar los Yankees ya. Ya de ahí para adelante fue el llanto completo porque dejaron ir a Ross Martin, que tuvo este juego tremendo que hizo que los Piratas fueran, por primera vez, como Pepe dijo, a la postemporada en 21 años. Y ellos se han quedado sin catch. Este año ya solucionaron eso, Guajiro, porque firmaron a McCann, pero tiene que haber llorado mucho la pérdida de este muchacho canadiense, Ron Martin.
Con toda la ayuda de ese queche que por fin con los Yankees no hizo nada, y era cuando vino de los Dodgers, la sorda lloró porque se había ido de los Dodgers, pero no hicieron nada porque le duró muy poco la fiesta, por muchas razones que pasaron. Tuvieron que enfrentarse, pero hay que aplaudir que después de, como dijo Lacayo, de 21 años, el equipo de los Piratas, caballero, es increíble que 21 años pasen así tan rápido. El equipo es bueno, pero Rafael y yo hace como un mes y medio estuvimos antes de los playoffs hablando de lo que estaba acumulando el equipo de los Piratas y la Liga Americana, el equipo de Baltimore, que tiene una cantidad de peloteros, pero haber quedado último lugar, lo escogen de los colegios y hacen la escogencia de primer draft. Y eso es importantísimo cuando tú tienes buen talento, buscador de peloteros, como le llaman los scouts.
24 horas después, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Indios de Cleveland 4-0, y esto fue de visita en Cleveland. Los blanquearon. Alex Cobb fue el ganador de ese partido, Salazar el perdedor. Para Tampa Bay, que tiene la mejor finca del béisbol de las Grandes Ligas, Jennings impulsó 2 carreras con 2 hits, Junel Escobar, el cubano, una impulsada con un imparable. Mientras que Cobb, 6 entradas, 2 tercios, 8 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Y el Cleveland, que había tenido un mes de septiembre formidable, se quedó fuera en el wild card de la Liga Americana.
Bueno, aquí el Tampa, el equipo de Tampa, fue fiel a lo que está hablando Orlando Peña ahora, que es escoger los muchachos, teniendo un equipo joven, escoger los muchachos buenos de la universidad y siempre estar renovando. Esto ha hecho Tampa siempre. Nunca han tenido una nómina muy alta porque no pueden pagarla, porque están en un mercado muy pobre en el sentido de que va poca gente al estadio, no tienen un contrato de televisión muy bueno y no pueden pagar esa cantidad de dinero. Sin embargo, siempre están en la pelea porque, primero, tienen un tremendo manager y, segundo, tienen unos scouts, como decía Peña, que buscan los muchachitos jóvenes y tienen que salir de los otros que ya están consagrados y hay que pagarles mucho y los sustituyen con ellos. Y siempre están en la pelea y volvieron a estar en la pelea este año.
Y voy a señalar también que el equipo de Tampa, no solamente los prospectos que tiene, tiene un manager, Joe Maddon, uno de los mejores managers en el béisbol. No hay duda de eso. Y se encontró un chiquito que cuando se retiró, que es de Belice, el compañero de él está todo el tiempo, los 162 juegos al lado de él, y si hay un movimiento, él le pregunta a su ayudante, y eso vale mucho. Y como dijo Rafael, esos buscadores de talento no solamente buscan peloteros, sino proyectan que van a ser peloteros buenos. Y así sucedido otra vez. Cuando cogieron a Longoria, la gente decía, pero qué es el bueno, pues fue el novato del año fue con ellos. Después tuvo, creo que fue otro este año, Mayer,
se acabó. Novato del año también.
Sí, ese muchacho lo firmaron la gente. Y eso, bueno, pues jugó. Y si no es por él, no van al playoff. Aunque perdieron, pero fueron al playoff.
Muy bien. A continuación, la sección de los Sultanes del Swing con la actuación de los peloteros cubanos en la temporada regular. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, los peloteros cubanos José Iglesias terminó bateando promedio respetable 303, su promedio en base 349, comenzó con el Boston, terminó con el Detroit, 109 partidos, 350 al bate, 39 carreras, 106 imparables, 3 cuadrangulares, 29 carreras impulsadas y fue serio candidato para novato del año. Leonis Martín, 147 partidos, 457 turnos al bate, 66 carreras con el Texas, 119 hits, 8 cuadrangulares, 49 impulsadas, batió 260 y su promedio en base 313. Kendrys Morales, con los Marineros de Seattle, jugó casi todos los partidos, 156 juegos, 602 turnos al bate, 64 carreras, 167 imparables, la botó 23 veces, 80 remolcadas, batió 277, su promedio en base 336. Yasiel Puig, también serio candidato para novato del año de la Liga Nacional. Es más, terminó número 2. Pronto les diremos por qué. 104 partidos, 66 carreras, 122 hits, 19 cuadrangulares, 42 impulsadas, su promedio más que respetable, 319, y en base su promedio, 391. Alexei Ramírez con los Medias Blancas de Chicago, 158 partidos, 68 carreras, 181 hits, 637 turnos al bate, la botó 6 veces, remolcó 48, terminó con promedio de bateo 284 y promedio en base 313. Su compañero de equipo y compatriota, Dayan Viciedo, 441 turnos al bate, 43 carreras, 117 imparables, 14 cuadrangulares, 56 impulsadas, averaje 265, promedio en base 304. Aroldis Chapman, 68 partidos con el Cincinnati, 64 entradas, ganó 4, perdió 5, salvó 38, 29 boletos, 112 bateadores ponchados.
Es una falta de respeto.
¿Tú puedes creer eso? Más que 2 por inning y su promedio efectividad 2.54. José Fernández, novato del año de la Liga Nacional de los Marlins, 28 juegos, 173 episodios, ganó 12, perdió 6, 58 boletos, 187 ponches. Rafael García Toledo, su efectividad 2.19 carreras limpias.
¿Qué dijiste?
2.19.
¿Tú estabas jugando ahí en el partido?
No, me estaba diciendo él eso. Me estaba llamando la atención de que eso es lo que tuvo. Que, por cierto, quedó en tercer lugar en el Sayón por esa efectividad, ¿sabes?
Correcto.
No solo como novato del año, sino de verdad como entre todos los pitchers en general.
Déjame señalar algo de este muchacho que vino de Cuba, pasando un trabajo grande como niño abandonado casi por su padre que estaba aquí, con su madre se crió, y después para salir de Cuba, inclusive llegando a Yucatán, la mamá de él se le cayó. Yo lo he dicho varias veces, todo el mundo lo sabe, pero a veces mucha gente no oye. Se cayó y miró y no la vio y se tiró al fondo del mar, la sacó y le salvó la vida. Y después vino y inmediatamente tropezó con algo, Rafael y Lacayo, que existe en la vida de un ser humano, la ayuda de alguien. Orlando Chinea, un hombre ya experimentado de 100 años de coach en Cuba y en Japón, se había asilado hace como 7 o 8 años con Kenny Morales, y estaba en Tampa, donde cayó él con su mamá, en Tampa, y le ayudó al mecanismo. Y él, Demi y yo lo hablamos aquí muchas veces del señor Orlando Chinea, lo que estaba haciendo. Inclusive yo llegué a pensar que Orlando Chinea estaba hablando demasiado cosas de lo que estaba hablando. No, que tira 99, no, que no. Y demostró.
Sí, tenía razón.
Que esa ayuda, Rafael y Lecayo, le ayudó al mecanismo.
Correcto.
A tener esa curva, esa efectividad que tiene un pitcher de 35 años. Eso se ayuda y Dios le da barba al que tiene buena quijada.
Así es. Dos peloteros más antes de pasar al próximo segmento. Yoenis Céspedes, de los Atléticos de Oakland, 135 partidos, 529 turnos al bate, 74 carreras, 127 hits, 26 jonrones, 80 remolcadas, averaje 240, promedio en base, bastante bajo también, 294. Y por último, Junel Escobar, 153 juegos con el Tampa Bay, 508 turnos al bate, 61 carreras, 130 hits, la botó 9 veces, remolcó 56, promedio 256 y su promedio en base 332. Muy bien, ahora le voy a pedir al suavecito que nos ponga otra vez la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas, porque nos vamos a las series divisionales de ambas ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Arranca la serie divisional por la Liga Nacional y los Piratas de Pittsburgh fueron aplastados por los Cardenales. AJ Burnett, en realidad, fue el pitcher que fue aplastado por los Cardenales 9-1 en el primer juego de esa serie. Adam Wainwright totalmente dominó a los Piratas. AJ Burnett, oigan esto, AJ Burnett, 2/3 de entrada, 6 hits, 7 carreras, las 7 limpias, 4 boletos.
Hicieron 7 carreras con un inning, pero eso fue a batazo limpio.
Sí, fue el desmoronamiento más grande que ha tenido este muchacho, que ha tenido grandes altas y bajas. Tiene una capacidad tremenda, es tremendo pitcher, pero se descuadra de una forma. Y siempre ha tenido la tendencia a ser wild, ¿no? Inclusive en el no-hit no-run que yo estando con los Marlins, dio 9 bases por bola. Así que eso no es nuevo.
Pero Rafael, hay que señalar, si no hubiera sido por él lo que hizo durante 3/4 parte de la temporada, los Piratas no hubieran existido.
Naturalmente,
con goles entre Phil y todos los que tenían. Fue bicho una pelota, como tú vas a decir. Yo me recuerdo cuando él estaba aquí, era un escopetero. Ahora, en ese juego, bueno, desgraciadamente sucede así.
Es verdad.
Un bombardeo que fue increíble.
Pero Guajiro, 14 horas después, los Piratas se desquitaron, reventando a los Cardenales 7-1. Cole fue el ganador en ese partido. Lynn lo perdió. Y en ese juego, Álvarez la volvió a botar. Y Russell Martin impulsó 2 carreras y estábamos con la serie empatada a un juego por igual. El tercer partido en Pittsburgh, los Piratas habían tomado la ventaja en esa serie, derrotando a los Cardenales 5-3. Lo ganó Melancón, lo perdió Martínez y lo salvó Grilly. En ese encuentro, McClutchen conectó 2 imparables, anotó 2 carreras, también 2 boletos. Bird también con 2 impulsadas y 2 hits, y Russell Martin impulsó 2 carreras más. Los Piratas estaban a solo una victoria más de avanzar al campeonato de la Liga Nacional, pero como Rafael García les va a decir, esa victoria no llegó, porque en el cuarto juego de la serie, los Cardenales empataron, entablaron la serie, 2-2, derrotando a los Piratas 2-1. Lo ganó Michael Wacha, lo perdió Morton y lo salvó Rosenthal. Y en ese partido, Holiday conectó el batazo más importante de la jornada para los Cardenales cuando la botó, y esa fue la diferencia.
Yo creo que ese fue el batazo más grande que le ha metido en su vida, porque inclusive no había hecho nada. Sí, y para ganarle a los Piratas tuvo que hacer eso en el noveno inning, ¿sabes?
Sí, por cierto, ya el momento estaba a favor de los Piratas. Ya olían a ganadores los Piratas, hasta el batazo ese. Pero claro, los Cardenales es un equipo con una tradición tan grande que el uniforme ayuda. Como diciendo, nosotros estamos acostumbrados a ganar y no nos van a ganar así. Sí. Y viró la tortilla completamente la cosa.
Eso que acaba de decir Rafael García Toledo tiene razón. Te voy a decir por qué. Aunque tú tienes razón en muchas cosas, no en todo, pero uno se equivoca. Pero
muchas
esa
gracias,
parte
Guajiro
que tú acabas de decir existe, porque el equipo de los Cardenales es el segundo en la historia en ganar más series mundiales. La experiencia de ellos funcionó al final. Un grupo de muchachitos de los Piratas que no está acostumbrado a eso no pudieron aguantar. Y ese batazo que Holiday envió con un pitch de experiencia no le hubiera dado la recta que le tiró. Eso estoy completamente seguro. Aunque ese es un pelotero que Rafael y yo jugó con el equipo de Colorado, que le eliminaron a San Diego, fue, ¿no?
Correcto.
Se rompió la cabeza home plate para ganar. Eso nunca se me olvida a mí.
Guajiro, en San Luis se jugó el quinto partido de la serie. Los Cardenales derrotaron a los Piratas 6-1, avanzando a la próxima ronda de la postemporada. Adam Wainwright ganó su segundo partido de esta serie. Lo perdió Cole. Wainwright, 9 entradas, 8 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Los Cardenales, gracias a 2 hits más de Holiday, anotó 2 carreras. Adams la botó, impulsó 2 carreras. Los Cardenales eliminaron a los Piratas de Pittsburgh 3-2, avanzando al campeonato de la Liga Nacional. Pero antes teníamos que ver quién ganaba la otra serie divisional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. En el primer encuentro de esa serie, los Dodgers vencieron a los Bravos 6-1, lo ganó Clayton Kershaw, lo perdió Medlin. En ese partido, el cubano Yasiel Puig, el right fielder, 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó 1 carrera. Adrián González remolcó 2 y con 2 imparables conectó su primer cuadrangular. Y los Bravos, en algo que se acostumbra mucho en octubre, ya se veían abajo en una serie de playoff, pero la noche siguiente Atlanta logró empatar la serie a un juego por igual, derrotando a los Dodgers en Atlanta 4-3. Lo ganó Minor, lo perdió Zach Greinke y lo salvó Kimbrel. En ese encuentro, Hayward remolcó 2 carreras con un imparable. Johnson, la tercera base, 2 hits, 1 impulsada, 1 anotada. Mientras que para los Dodgers, el cubano Yasiel Puig, 1 hit en 4 turnos al bate. Hanley Ramírez había remolcado tres carreras con tres imparables, incluyendo un cuadrangular, pero no fue ni remotamente suficiente. La serie se trasladó a Los Ángeles, donde los Dodgers ganaron los dos próximos partidos, eliminando a los Bravos de Atlanta 3-1. En el tercer partido, Capuano fue el ganador, lo perdió el colombiano Julio Teherán. Los Dodgers aplastaron a los Bravos 13-6. Oyeron bien. Yasiel Puig, en ese encuentro, reventó tres hits, anotó tres carreras, impulsó dos. Y entonces el Guajiro se puede acordar, porque nosotros narramos ese partido, que ya los Dodgers estaban a solo una victoria más de avanzar al campeonato de la Liga Nacional. Y la noche siguiente, es más, la tarde siguiente, me acuerdo muy bien ese partido que pudieron escuchar en vivo y en directo por Radio Martí, los Dodgers eliminaron de una vez por todas a los Bravos de Atlanta 4-3. El ganador fue Wilson, el barbudo, lo perdió Carpenter y lo ganó Jansen. En ese encuentro, el cubano Yasiel Puig, dos hits, una carrera anotada. Crawford, dos impulsadas, dos hits, dos anotadas. Uribe, ¿te acuerdas del cuadrangular de Uribe? Majestuoso, sobre la cerca, el batazo de la victoria. Los Dodgers ganaron la serie 3-1. Atlanta una vez más quedó en el camino y ahora el campeonato de la Liga Nacional se iba a jugar entre los Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles.
Muy bien, dos equipos históricos. Y a Atlanta le pasó lo que le pasa casi siempre. Habiendo ganado posiblemente más series divisionales casi que nadie desde que están jugando, han ganado en toda su historia solamente tres series mundiales. Ganaron una cuando estaba en Boston, una cuando estaba en Milwaukee y otra cuando estaba en Atlanta, y no han ganado más ninguna. Yo hice unos programas, nuestro programa que hacemos el Tucarrillo y yo el fin de semana, que se llama Atlanta sube siempre a la loma, pero nunca llega a la cúspide. ¿Por qué? Porque siempre ganan la división, van a pelear y a última hora se aflojan completamente. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un manager cubano en la Serie Mundial con Freddy González, pero a última hora se le desinflaron los muchachos y los Dodgers, que tienen la nómina más grande del béisbol, todavía no están acoplados. Los Dodgers pudieran ser tremendamente más importantes el año que viene, pues se llevaron el gato al agua, por lo menos en este nivel.
Bueno, lo siguiente del equipo, como dice Rafael, del equipo de Atlanta, lleva 3 o 4 años que se está buscando, como dicen los guajiros, un alicate para que lo aprieten. No ganan. Ahora bien, si usted oye lo que dijo Lacayo, de la inspiración que puso en el equipo cuando vino de Liga Menor en la casa, ahí en Los Ángeles. Yo pensé, no lo dije en el aire ese día, no sé por no criticar al manager cubano, que hubieran cuenta con Puy en la casa, porque a Puy no lo sacaron out durante todo el tiempo que jugó. Hizo barbaridades para que el equipo subiera y en la casa. Van a la casa y ahí mismo vino y se destapó. Buscan el récord que ese muchacho tuvo al final en el playoff en la casa.
Así cosa, es.
Porque bueno, había estado bastante al final, sí, que no bateaba un hit. Sin embargo, vino el playoff en la casa y acabó con el equipo de Atlanta.
Amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Continuamos con este resumen de la postemporada 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Un regalo para ustedes, los amantes de la pelota. Vamos ahora con la Liga Americana. En la Serie A, los Tampa Bay Rays dieron guerra, pero los Medias Rojas de Boston salieron airosos ganando esa serie. Y vamos a ir juego por juego. En el primer partido celebrado en Boston, los Medias Rojas aplastaron a los Tampa Bay Rays 12-2. Lo ganó John Lester, lo perdió Moore. En ese encuentro, Victorino tuvo tres hits, impulsó dos carreras. Salta la Maquia, Salty, como le dicen, impulsó tres carreras con dos imparables. Mientras que para el pobre Tampa, el cubano Junel Escobar se fue en blanco de 4-0. Y Sean Rodríguez, el cubano-americano left fielder, tuvo un hit, impulsó una carrera. Es más, la votó, pero fue demasiado poco y demasiado tarde porque Boston apaleó al Tampa 12-2. En el segundo partido de la serie, los Medias Rojas de Boston volvieron a derrotar por segunda vez en 15 horas al Tampa Bay 7-4. Lo ganó John Lackey, lo perdió Price y lo salvó el japonés Ugarra. En ese partido, Dustin Pedroia remolcó 3 carreras y David Ortiz no solamente la botó, sino que anotó 2 veces, impulsó 2, tuvo un total de 2 imparables. Por el Tampa Bay, el cubano Junel Escobar conectó 2 imparables, impulsó una carrera, anotó otra, pero como dice el dicho, fue demasiado poco, demasiado tarde. Boston se veía al frente 2-0. En el tercer partido que se jugó en Tampa, un encuentro muy emocionante, los Tampa Bay Rays pudieron derrotar en el 9º episodio a los Medias Rojas 5-4. Lo ganó Fernandito Rodney, el dominicano, lo perdió el japonés Ugarra, y en ese partido David Ortiz recibió 3 boletos, impulsó una carrera. Y Lobatón, el boricua catcher, ¿te acuerdas, Guajiro, que me tocó narrar ese cuadrangular para ganar el juego?
Exactamente.
En la última del 9º,
sí,
Tampa
señor.
Bay, y aquí Rafael quiere decir algo, Tampa Bay por lo menos pudo remontar y todavía se veía abajo en la serie 2-1, pero se apuntó una victoria. En ese partido, en el tercer juego, Junel Escobar, el shortstop del Tampa, conectó 2 imparables, anotó una carrera. Tampa Bay ganó 5-4, pero aún así se veía abajo en la serie 2-1, y exactamente 24 horas después se le acabó la suerte al Tampa de una vez por todas. Los Medias Rojas ganaron el cuarto y último partido de la serie en Tampa, 3-1. Lo ganó Breslow, lo perdió McGee y lo salvó el japonés Ugarra. En ese encuentro para el Boston, Victorino impulsó otra carrera. Dustin Pedroia también impulsó carrera. Junel Escobar tuvo 3 hits de 3-3 para el Tampa Bay. Anotó una, pero esa fue la única ofensiva de su equipo. Los Medias Rojas avanzaron al campeonato de la Liga Americana, dejando en el camino a los Tampa Bay Rays. Caballeros, ¿qué les pareció esa serie?
Sí, bueno, ahí se perfilaba ya que esa iba a ser la serie de David Ortiz, que al fin y al cabo fue lo que fue, ¿no? Y Tampa, como dijimos, dio bastante pelea para el equipo que tenía. Hay que ver que a veces dicen la nómina no hace las cosas, ¿no? Hay gente que gana mucho dinero y no... En todos los deportes está pasando también el baloncesto en este momento con equipos que tienen una nómina altísima y no están ganando. Pero normalmente los que tienen los peloteros más caros son los equipos más fuertes. Y Tampa estaba contra una maquinaria, una de las maquinarias rojas de aquí, que se van a encontrar al final los dos maquinarias rojas, ¿no? Pero la del Boston, y el Boston tenía demasiado equipo para Tampa de todas formas.
Bueno, yo quiero decir algo que sucedió en el Green Monster. El mejor prospecto que ha tenido Tampa después de Longoria es Mayer. Fue ridículo ese hombre jugando la bola de rebote. Siempre que le dieron un batazo, ve 3 o 4 que le dieron importante. Fue a buscar la bola y se puso muy cerca de la pared y la bola se le fue. Y anotaron varias carreras. Después cogió la bola, la metió, tiró a segunda, tiró para tercera y el hombre de primera bateador le llevó a segunda. Y otra de las cosas, el pitcher Lester. Señores, cuando vino Longoria, que es el escopetero de ellos, no le podía dar ni fao. Lo quemó 3 veces de una forma increíble. Y el papi, como dijo Lacayo, vino. Señores, no se podía sacar a ese hombre. Y lo más importante de la serie fue cuando le dieron 3 bases intencional y no le dieron 4 de Miguel porque no vino a batear la última vez. Pero el caso fue el siguiente. El equipo de Tampa no tenía la profundidad que tenía el bullpen. Los japoneses vinieron y el manager de... Hay que aplaudir a Rafael, el manager por primera vez dirigiendo, sí. Que había sido pitching coach ahí por 7, 8, 10 años. No hizo un movimiento ni contra el Tampa ni contra el equipo final después, porque fue un fenómeno. Usó los japoneses al momento dado. Nunca trajo un pitcher zurdo a picharle a un derecho. No, trajo el japonés. Y eso fue lo importante, porque el equipo de Boston jugó mejor pelota. Sí. Y aplaudir al veterano, que fue increíble, batear 600 no sé cuánto, jonrón con las bases llenas, una cosa increíble. Correcto. Estamos hablando de Ortiz.
Bueno, en la otra serie divisional, los Tigres del Detroit eliminaron por segundo año consecutivo a los Atléticos de Oakland 3-2. El primer partido terminó 3-2 a favor de los Tigres. En ese encuentro, la única ofensiva de los Atléticos fue Joenny Céspedes, que impulsó 2 carreras, tuvo 2 hits, incluyendo un cuadrangular. El cubano-americano, el catcher Alex Ávila, también tuvo 2 hits para los Tigres, 1 impulsada. José Iglesias para el Detroit se fue de 4-0, pero aún así los Tigres ganaron ese partido, pese a que Céspedes la botó para el Oakland. 24 horas después, los Atléticos blanquearon a los Tigres del Detroit 1-0, gracias a un increíble desempeño del bullpen. Por ejemplo, estuvo Gray, este muchacho, este joven que lanzó 8 entradas, 4 hits, 0 carreras para los Atléticos. Y en ese encuentro, Joenny Céspedes anotó la única carrera del partido, tuvo 2 hits y anotó la única carrera. La serie estaba empatada a 1 juego por igual. Ávila, el cubano-americano de 2-0, José Iglesias, 1 hit en 2 turnos al bate para el Detroit. El tercer partido se jugó en Detroit y los Atléticos ganaron 6-3. Lo ganó Parker, lo perdió Sánchez y lo salvó Beaufort. En ese encuentro, José Iglesias se fue en blanco de 3-0. Alex Ávila se fue en blanco de 3-0. Joenny Céspedes, 1 hit en 5 turnos al bate, anotó carrera. Y los Atléticos estaban a 1 sola victoria del campeonato de la Liga Americana, pero esa victoria nunca llegó. El cuarto partido se jugó también en Detroit. Los Tigres lo ganaron 8-6. Lo ganó Max Scherzer y lo perdió Doolittle. Céspedes, 2 hits en 5 turnos al bate, impulsó 2 carreras más. Y por el Detroit, José Iglesias se fue en blanco de 3-0. Pero Víctor Martínez tuvo 3 hits y Johnny Peralta remolcó 3 carreras con 2 imparables, incluyendo 1 cuadrangular. El quinto, último y decisivo encuentro se jugó en Oakland, California. Los Tigres blanquearon a los Atléticos 3-0. Justin Verlander, el socio del Guajiro Peña, lanzó 1 obra de arte, 8 entradas, solo 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 10. El perdedor fue Gray y lo salvó Joaquín Benoit. Joenny Céspedes tuvo 1 de los 2 hits del Oakland en ese partido, pero la ofensiva de los Tigres estuvo a cargo de Víctor Martínez con 3 imparables y además Johnny Peralta con 2 hits más. Por segundo año consecutivo, el Detroit eliminaba al Oakland y avanzaba al campeonato de la Liga Americana.
Bueno, déjame coger el turno ahora para darle, mientras Rafael me apoya en esto. Cuando tú tienes un pitcher que por 5 o 6 años ha sido el mejor pitcher en la Liga Americana, y en cualquier béisbol, Justin Verlander, como dijo, es un hombre que se faja y le tocó pichar ese juego decisivo, donde cogió a Céspedes y a todo el mundo y lo pasó por la piedra. Y eso abundó para que el equipo del Detroit por segundo año le ganara al equipo de Oakland, que hizo un papel increíble. Céspedes no se puede pedir mal, el muchacho solo no podía ganar un campeonato para ir a la Mundial. Pero el equipo de Cincinnati, el equipo de Detroit con ese picheo, es imposible que fuera a perder. Recuérdense que después Verlander perdió 1-0 contra el equipo de Boston. Sí. Una cosa increíble. Un solo hit le dieron y le hicieron una. Y eso fue, Rafael, el fenómeno de que un equipo del Detroit, que es una novena buena, aunque diera por delante, va a ser un pronóstico, el equipo de Detroit va a pasar un trabajo tremendo con lo que está pasando. Aquí, Rafael, ¿cuál es tu opinión de Verlander?
No, Verlander es un tremendo pitcher. Simplemente vaya, no todo el mundo viene el mismo día. Tú que fuiste pitcher por tanto tiempo sabes que tú puedes ser el mejor del mundo y no te toca a nadie, al día siguiente te caen a palo. Okay. Pero Verlander es un tremendo pitcher. Yo estoy de acuerdo contigo que el Detroit este año va a sufrir un retroceso. Entre otras cosas porque no tiene un manager que lo ha guiado, que es Jim Leland. Resabioso, lo que quieran, pero es un individuo que la gente respeta y que pone el grupo junto. En ese grupo hay varias personas bastante indisciplinadas que han estado tranquilas ahora precisamente por la dirección de Jim Leland, pero que no es bueno, sobre todo ahora que son multimillonarios, no es fácil tenerlos alineados. Y están hablando inclusive de cambiar varios de los peloteros más importantes de ellos por razones económicas, entre ellos a Scherzer, que es el mejor pitcher que tienen ellos en este momento.
Exactamente, que fue el mejor pitcher. Y otra de las cosas, ya cambiaron a César Fielder, Prince Fielder, una cosa increíble. Y el cambio de manager que se fue y se retiró, ¿dónde va a conseguir un señor? El coche que tenía ahí, que ya lo nombraron, no señor, no se puede parecer a Leland ni de aquí ni de allá.
Muy bien, música, maestro. Cubanos en la postemporada, ¿cómo le fue? Bueno, a Joenny Céspedes le fue muy bien, batió 381 en 5 partidos, conectó un cuadrangular, 8 hits, remolcó 4 carreras. Joenny Céspedes para el Oakland, su promedio en base en la postemporada, 409. Yunel Escobar, 5 partidos, batió 421, su promedio en base, 421, remolcó 2 carreras, 8 hits. José Iglesias batió 231 en 11 juegos, 6 imparables, 1 impulsada, su promedio en base 286. Y Yasiel Puig jugó 10 partidos, 39 turnos al bate, 6 carreras, 13 imparables, remolcó 4, no conectó un cuadrangular dentro del campo porque no le dio la gana. No le dio la gana.
Eso tiene que aprenderlo.
Correcto. Pero batió 333 y tuvo un promedio en base 366. Muy bien, regresamos ahora con el béisbol y la postemporada 2013.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis eliminaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. El primer partido terminó 3-2 a favor de los Cardenales. En ese encuentro, Carlos Beltrán impulsó 3 carreras con 2 hits para los Cardenales. El cubano-americano John Jay se fue en blanco de 5-0. Y por los Dodgers, Yasiel Puig se fue en blanco de 6-0 y se ponchó 2 veces para los Dodgers, que se veían abajo 1-0 en la serie. 24 horas después se jugó el segundo partido. Los Cardenales blanquearon a los Dodgers 1-0, tomando ventaja de 2-0 en esa serie. John Jay, un hit en 2 turnos al bate. Yasiel Puig se fue de 4-0, o sea, de 10-0 en sus primeros 2 partidos del campeonato. Clayton Kershaw fue el perdedor y Michael Wacha el ganador para los Cardenales.
¿Cómo dijiste el apellido de él?
Wacha. Wacha. Como tú quieras.
¿Sabes que es un niño, no?
Sí.
El menor de edad no puede entrar a los bares a tomar todavía.
Se escribe Wacha, se pronuncia Wacha, pero ahí ya estaba despuntando. Después último se cayó. Pero ahí ese muchacho despuntó como tremendo pitcher.
Correcto. Es más, en ese partido, ya que estamos hablando de él, 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. 48 horas después, los Dodgers por fin ganaron un partido en esta serie. Derrotaron a los Cardenales 3-0. Lo ganó el coreano Ryu, lo perdió Adam Wainwright, lo salvó Jensen. En ese partido, Yasiel Puig por fin conectó sus 2 primeros hits de esta serie, impulsó una carrera. Y también Hanley Ramírez, 2 hits, 1 remolcada. 24 horas después se jugó el cuarto encuentro. Los Cardenales derrotaron a los Dodgers 4-2, tomando ventaja de 3-1 en la serie. Yasiel Puig, 2 hits más, impulsó otra carrera. Y en ese encuentro, los Dodgers tuvieron varias oportunidades de ganar, pero también fueron víctimas de 4 doble plays y los Cardenales estaban a solo una victoria más, pero tendrían que esperar un poquito porque los Dodgers sí ganaron el quinto juego de la serie, 6-4. Zach Greinke fue el ganador, Kelly el perdedor, Yasiel Puig un hit en 3 turnos al bate, John Jay un hit en 4 turnos al bate. Los Dodgers habían forzado un sexto partido que los Cardenales ganaron 9-0 en San Luis. Mako Wacha ganó su segundo de esta serie. Clayton Kershaw perdió su segundo de esta serie. John Jay, un hit en un turno al bate oficial. Carlos Beltrán remolcó 2 carreras con 3 hits. Y Yasiel Puig se fue en blanco de 3-0 y cometió 2 errores fildeando en ese partido. Y los Cardenales se coronaron campeones en casa de la Liga Nacional, avanzando a la Serie Mundial. Todo esto mientras en la Liga Americana, los Tigres del Detroit chocaban contra los Medias Rojas de Boston en una serie que estuvo mucho más pareja de lo que mucha gente se imagina. Los Medias Rojas terminaron ganando, pero los Tigres ganaron el primer partido 1-0. En ese encuentro, José Iglesias un hit en 3 turnos al bate. Ahí en ese partido, Sánchez, 6 entradas, el ganador, 0 hits, 0 carreras. La noche siguiente, los Medias Rojas empataron la serie gracias a un soberbio Grand Slam de Papi Ortiz. ¿A quién se le va a olvidar ese Grand Slam que le conectó a su compatriota y gran amigo, el muchacho Joaquín Benoit? Los Medias Rojas ganaron 6 por 5. ¿Cómo se pronuncia
el nombre de francesito?
Joaquín Benoit. Así es. Lo ganó Ujarra, lo perdió Porcelo. La serie estaba empatada gracias al Grand Slam de Big Papi. En el tercer partido, Mike Napoli conectó un cuadrangular y los Medias Rojas ganaron 1-0, así mismo, contra los Tigres. Cabrera se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces. Verlander fue el perdedor pese a lanzar bien porque le zumbaron ese cuadrangular. Los Tigres por fin ganaron 7-3 contra los Medias Rojas. En ese encuentro, Víctor Martínez con 2 hits y José Iglesias 1 hit, 1 impulsada, 1 anotada. El ganador fue Doug Fister, lanzó muy bien. Mike Napoli con 2 hits, pero aún así Boston perdió. Los Medias Rojas entonces ganaron el 5th juego de la serie 4-3. John Lester lo ganó, Sánchez lo perdió, Ujarra lo salvó. En ese encuentro, José Iglesias 1 hit, 1 carrera anotada. Y Brian Peña entró en ese partido porque Ávila había salido lesionado. Mike Napoli, 3 imparables, 1 carrera impulsada, 2 anotadas, conectó su 2nd cuadrangular. El 6th y último partido de la serie le perteneció a los Medias Rojas 5-2. Shane Victorino conectó otro Grand Slam. O sea, básicamente 2 batazos, Rafael, le dieron la serie al Boston, sí, que avanzaron a la Serie Mundial.
Sí, si toma lo que batearon, en realidad, porque el equipo de Boston batió muy mal en general. Lo que pasa es que tuvieron primeros momentos oportunos, batazos de varias carreras y concentrados en los individuos que le tocó en ese momento. Y el Papi Ortiz, que ganó la serie casi solo él, ¿no?
Correcto. Y eso nos lleva, damas y caballeros, a la Serie Mundial 2013.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por fin arrancó la Serie Mundial. Los Medias Rojas ganaron el primer partido 8-1. John Lester la ganó. Adam Wainwright, el perdedor. Dustin Pedroia, 2 hits, 2 anotadas. David Ortiz, 3 impulsadas, 2 hits, la botó, 2 anotadas. Mike Napoli, 3 remolcadas. ¡Qué barbaridad! John Lester, 7 entradas, 2/3, parecía ahí lanzando Sandy Koufax. Adam Wainwright lo perdió solo 5 entradas. Pero la noche siguiente, los Cardenales se desquitaron, ¿y de qué manera? Derrotando a los Medias Rojas 4-2. Michael Wacha lo ganó, John Lackey lo perdió, lo salvó Rosenthal. Carlos Beltrán, 2 imparables, 1 impulsada. Yadier Molina remolcó 1 con 1 hit. John Jay anotó 1 con 1 hit. David Ortiz conectó su 2nd cuadrangular. Llevaba 5 carreras impulsadas tras 2 partidos. Impresionante. Pero Michael Wacha, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 6. Dice que no lanzó muy bien, pero obviamente fue el ganador. El tercer juego se jugó en San Luis, el tercer partido, y fue inolvidable porque terminó con una interferencia del corredor que estaba en tercera base. Ustedes se acordarán, los Cardenales ganaron 5-4, lo ganó Rosenthal, lo perdió Workman. Carpenter con 2 hits, 2 anotadas, Holiday, 3 impulsadas, 2 hits, Molina, 3 hits, John Jay, 1 imparable, pero la interferencia de Middlebrooks en tercera base hizo posible que los Cardenales anotaran la carrera de la victoria en el 9th episodio.
Quizás al final más extraño que haya habido en ningún juego de Serie Mundial nunca.
Bueno, 24 horas después hubo otro final muy extraño en esta misma Serie Mundial.
Bueno, hasta ese momento.
Hasta ese momento. Sí. Rafael tenía razón.
Yo quería señalar de la interferencia que dijo, que está hablando Lacayo. Eso sucedió una cosa que a veces tú dices, ¿cómo suceden esas cosas en Grandes Ligas? Bueno, el fildeador trató de coger la bola al momento que el hombre que estaba entrando se quería salir y tropezó con él y se cayó el corredor. Inmediatamente el árbitro de home vio eso y cantó que tenía que venir para home, porque no había duda que había que ir a replay ni nada de eso. Ahora bien, voy a volver atrás del equipo de con el Papi. Hay un señor aquí que no sabe mucho de pelota, me decía, Peña, ¿Cómo es posible que ese hombre se ha calentado? Porque esa es la palabra que usan aquí cuando tú estás encendido. Que no se puede sacar out. Tirándole mal, te mantiene el doble y le están poniendo la bola por allá. Aquello era increíble. Hasta que inventaron darle aquel juego que jugaron anteriormente, darle tres bases intencionales, sí, sí, y le ganaron el juego. Pero ahora bien, lo de, ¿cómo se llama? ¿El hawaiano? No, no, el papi, señor.
El papi.
Eso
papi
es una barbaridad. Y pagó la novatada, el pichecito jovencito que trajo. Sí. Ahí manejó malísimo. El manager trajo a un muchachito jovencito a picharle con las bases llenas y le ha dado un batazo que metió miedo a aquello.
Correcto.
Rafael, sí, tú tienes que tener cuidado cuando hay bateadores que batean 140, en el momento está bateando 600. ¡Huyele la bola! Porque se lo está diciendo si yo estoy bateando ahora. Sí. Este es el momento mío.
24 horas después de ese final tan extraño, los Medias Rojas ganaron 4-2. Sin embargo, en el noveno episodio, los Cardenales tenían al bate la carrera del empate con nada más y nada menos que Carlos Beltrán. Pero Colton Wong, el corredor emergente, Colton Wong, lo sorprendieron en primera, sí, y fue el último out del partido. Sí, ¿cuándo sí, fue la última eso, vez que vieron eso?
Y eso es Grandes Ligas, una serie mundial. ¿Tú sabes quién venía bateando?
Carlos Beltrán.
Increíble aquello, yo no podía creerlo.
Empate.
Pero sí, bueno, eso sucede.
Y eso que era corredor emergente, imagínate, sí, 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 lo sorprendieron.
Lo pusieron en el juego para que corriera.
Así es. Bueno, en el quinto partido, los Medias Rojas derrotaron a los Cardenales 3-1. Lo ganó John Lester, su segunda victoria. Lo perdió Adam Wainwright, su segunda derrota. Y lo salvó Eujarra, su segundo rescate. No jugó John Jay por dos razones. Primero, porque había un zurdo lanzando y porque estaba bateando 143. John Lester, 7 entradas, 2/3, 4 hits. La Serie Mundial, el sexto y último partido, se efectuó en Boston. Ese partido, los Medias Rojas lo ganaron 6-1, coronándose campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. El ganador fue John Lackey. El perdedor fue Michael Wacha, que por fin se le acabó la magia. En ese encuentro, Carlos Beltrán, un hit, una impulsada. John Jay, un hit. Y para el Boston, Jacoby Ellsbury, 2 hits, 2 anotadas. Big Papi, 2 carreras anotadas porque le regalaron 4 boletos. Terminó bateando 668 en la serie. Shane Victorino remolcó 4 carreras con 2 hits. Y Drew la botó del estadio. Los Medias Rojas de Boston ganaron su tercera serie mundial en los últimos 10 años. Y se coronaron campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, Rafael, ¿qué tú tienes de opinión de los pitches de... del equipo de los Cardenales? No hicieron el trabajo. Ahí no. Está mencionando 7 bases por bola.
Claro.
Pero cuando le picharon, ¿nunca lo sacaron bajo?
Sí, sí, exactamente. Bueno, ahí ya te digo, el factor de David Ortiz fue determinante. Y bueno, el Boston, que no ganaba, se pasó 84 años sin ganar en los últimos años, ha ganado varias series mundiales.
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este segmento 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Mar. Martí, nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Víctor González, el suavecito.
De Barranquilla, Colombia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.